El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas en sintonía con este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. ¿Cuál es la importancia de la política pública en el crecimiento agrícola del país y la sustentabilidad? Sobre eso y más hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros el profesor Luis Mejía Maimí. Él es especialista del Servicio de Extensión Agrícola de nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez, quien es uno de nuestros panelistas invitados frecuentemente porque hay mucho que orientar sobre lo que tiene que ver con el tema de agricultura. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Muy bien, gracias, María Ludín. Y un placer para mí también volver acá a Foro Colegial un poco para compartir información con la distinguida radioaudiencia.
Y siempre nos da la oportunidad de reiterar algo muy importante, el Servicio de Extensión Agrícola de nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez es el brazo extensor comunitario de nuestra universidad. Tenemos muchísimos proyectos de enlace comunitario, pero el Servicio de Extensión Agrícola, el SEA, es el más palpable. Hable de ellos porque tienes oficinas físicamente en la mayoría de los municipios de Puerto Rico. Así que temas como el que vamos a discutir hoy, en una infinidad de temas en los que personas que quieren desarrollarse, ya sea en agricultura u otros temas que abarca el SEA, pues estamos allí para servirle. Eso es así, ¿verdad, profesor?
Seguro que sí.
Sí, siempre nos gusta reiterarlo y nos gusta reiterar que el Colegio de Ciencias Agrícolas es nuestro colegio más antiguo, que se fundó desde la fundación de nuestra institución en el 1911. Así que es un colegio académico de mucha trayectoria que tiene la parte comunitaria y también la parte investigativa a través de las estaciones experimentales agrícolas. Y hoy vamos a considerar el tema de crecimiento agrícola, porque dando un trasfondo, según hemos hablado aquí anteriormente, profesor, cultivamos muy poco de lo que consumimos aquí localmente.
Eso es así, mucho menos de lo que deberíamos estar produciendo. El sector agrícola es seguramente el más importante de todos los sectores de la economía, ¿verdad? Sin agricultura, pues, y sin agua, no hay vida, así que sin comida no hay vida. Y un poco para repasar para algunos y refrescar, y para otros puede ser algo nuevo, pues la aportación que hace la agricultura al país, pues una de las maneras de medirla es a través del ingreso bruto agrícola, que es la suma de todas las ventas de los productos agrícolas a nivel del portón de la finca. En el año 2016-17, el ingreso bruto agrícola ascendió a alrededor de $870 millones. Alrededor de $870 millones, y esa cifra se divide en varias partidas, se divide en pecuarias, que representan alrededor del 45% del ingreso bruto agrícola, las cosechas alrededor de otro 45%, más o menos la aportación de ambas es la misma. Un 9% del ingreso bruto agrícola es lo que aportan los pescados y los mariscos, que son como $307 mil. Los peces tropicales aportan como $227 mil, y 77 millones es lo que se incluye en el ingreso bruto agrícola como incentivos y subsidios. Y esto, pues, es importante que lo un poco hurguemos o repasemos esto, ¿verdad? Porque lo que yo quiero un poco compartir con ustedes, además de hablar sobre la importancia del sector agrícola, hablar sobre la intervención gubernamental o la participación del gobierno para promover al sector agrícola y para hacer de nuestra agricultura una más sustentable, y traer un par de ejemplos de empresas pecuarias de cómo podrían uno podría haber resultados dramáticos, quizás hasta con poco, ¿verdad? El 77 millones es la aportación directa que hace el Departamento de Agricultura a través de incentivos y subsidios, que es como el 8.7% del ingreso bruto agrícola. Y es importante señalar que todas las economías del mundo subsidian su agricultura. Eso es algo, y la subsidian de distintas maneras, a través de infraestructura física, a través de la capacidad humana, a través de programas para la protección contra los riesgos, a través de programas para facilitar el acceso a semillas, a máquinas, a control de plagas, programas para facilitar el mercadeo de los productos, programas para proteger contra los riesgos, acceso a financiamiento, y también subsidian la agricultura, por supuesto, a través de la tecnología, de la educación, de la investigación que hacemos nosotros en la universidad, ¿verdad? Y entonces, pues volviendo, aunque les dije al principio, y lo sabemos, es el sector más importante, sin lugar a dudas, porque sin comida no vivimos. Pues entonces, repasando eso, provee alimento. Y se me van a quedar muchas cosas, no las voy a mencionar todas, porque definitivamente no tenemos el tiempo. Produce, además del alimento, otros bienes importantes que sirven de insumo a otros sectores de la economía. El efecto multiplicador de la agricultura es enorme. O sea, por cada dólar que se invierte en la agricultura, algunos dicen que puede llegar hasta, aunque varía de un producto a otro, pero en promedio puede ser entre 3.5 y 4 dólares que se generan fuera del sector agrícola. Crea cantidad de empleos directos e indirectos. Nosotros hemos estado hablando bastante, cada vez más en los últimos años, sobre la seguridad alimentaria, pues no hay duda de que cuando nosotros echamos para adelante la agricultura, por decirlo así, pues eso facilita el que podamos competir con productos que vienen de afuera, que es un poco lo que voy a tratar de compartir con ustedes al final, quizás, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que, y eso es particularmente importante en Puerto Rico, porque nosotros, como somos una colonia, pues no controlamos lo que viene de afuera. Todos los demás países del mundo controlan lo que viene de afuera y pueden establecer diferentes aranceles para proteger el desarrollo de su agricultura, especialmente cuando son productos emergentes, productos nuevos, pues uno los protege en lo que los productos se levantan. Y también es responsabilidad del país proteger los productos después de eventos como huracanes. Ahora, hace 2 años que sufrimos el embate directo de María, pues eso le dio un golpe enorme a la agricultura, que podemos estar años para recuperarnos. Pues entonces, si nosotros tuviéramos acceso, ¿verdad? Y no vamos a hablar de eso hoy, pero no hay duda de que si tuviéramos control sobre lo que tiene de afuera, pues podríamos proteger la agricultura al menos por un tiempo en lo que la echamos para adelante. Así que el sector agrícola, el gobierno, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico y la universidad, pues entonces hacen, toman decisiones en cuanto a dónde ponemos los recursos, y ya les mencioné que son alrededor de 76 millones de dólares, que es el 8.7% del ingreso bruto agrícola, lo que el Departamento de Agricultura destina como incentivos directos. Yo quiero también, como les dije al principio, todos los países del mundo incentivan su agricultura, y de hecho la agricultura más próspera, más eficiente, podemos decir, más grande del planeta es la agricultura americana, por distintas razones, porque tiene unos terrenos extraordinarios, por la localización en donde se encuentran, porque es una economía que tiene unos eslabones muy bien organizados. Pero en Estados Unidos, a manera de ejemplo, en Estados Unidos, de manera directa, a través de los incentivos y subsidios, el gobierno invierte en el sector agrícola 9.2 billones de dólares. O sea, en esa economía que es tan poderosa, por decirlo así, tan eficiente, pues yo me parece, bueno, no, es así, es la economía más subsidiada del planeta, y eso sin incluir las protecciones que ellos establecen para, vuelvo, valga la redundancia, proteger lo que viene de afuera, ¿verdad? Así es que me parece entonces que ahora, a manera de un dato, nosotros esos 76 millones, que es una de las maneras a través de las cuales hacemos política pública para echar para adelante la agricultura del país, hacerla más sostenible, esos 76 millones de dólares que le mencioné, que van de manera directa a través de incentivos y subsidios, hipotéticamente, ¿verdad? Porque eso sabemos que no va a ocurrir. Si eso se llevara a cero, si no se le ofrecieran esos 76 millones de los agricultores a través de incentivos y subsidios, eso podría representar una reducción en la economía del país de 224 millones de dólares. O sea, invertimos alrededor de 76 millones de dólares que invertimos, y alrededor, si eso fuera cero, que, ¿verdad?, estoy jugando con ahora con algo que sabemos que definitivamente no puede ocurrir, pues podría representar 224 millones de dólares menos en la economía del país, en la economía en general, en todos los sectores. Estamos hablando que podría representar una reducción en el ingreso bruto agrícola de 175 millones de dólares, una reducción de 21 millones de dólares en los servicios, en el sector de los servicios y una reducción de 28 millones de dólares en el sector de la manufactura, porque aunque son sectores distintos, están relacionados unos con los otros y hay unos eslabonamientos que los unen. Y el sector agrícola, como dijimos ahorita, es uno quizás, es posible, algunos dicen, ¿verdad? Y eso habría que, ¿verdad?, evaluarlo, y puede variar de una empresa a otra, pero es uno de los que más, el efecto multiplicador es más alto. O sea, que por cada dólar que inviertes en la agricultura, puede que se generen en algunos productos 4 o 5 dólares fuera del sector agrícola, en otros 2, en otros 2.5 dólares, en otros 3, pero se habla de que puede ser un promedio como de 3.5 a 4 dólares por cada dólar que se invierte. Y entonces, esto que un poco bastante rápidamente lo repaso para algunos, para reflexionar con relación a esto, lo hacemos más que todo, porque a través de los, lo hago más que todo, porque a través de los años, pues sea un poco... Y no de mala fe, ¿verdad? No estoy hablando de que sea con propósitos, sino que en parte puede ser como consecuencia del desconocimiento. Un poco se habla de que por qué tanto subsidio y tanto incentivo. Yo no estoy diciendo que hay que aumentar los incentivos y subsidios. Lo que hay que hacer es usarlos bien y hacer el mejor uso posible y el más eficiente uso posible de eso, ¿verdad? Pero no hay duda de que es lo mismo que ocurre en todas partes del mundo, y de manera particular el sector agrícola, por las razones que te mencioné, ¿verdad?, que de salida por ser el sector que produce el bien económico más importante del hombre, pues ahí de salida nada más no es razón. Y además, pues, un montón de otras cosas que no mencionamos, como el riesgo en el sector agrícola, que es enorme, mucho más que en otros sectores de la economía. O sea, el único yo diría, me atrevería a decir que de los negocios legales, ¿verdad?, el de los negocios legales, el más riesgoso es el agrícola. Es más riesgoso en el agrícola. El agricultor está continuamente luchando contra cosas que no controla o que controla muy poco, empezando por el clima, temperatura que incluye frío y calor, lluvia que incluye exceso de lluvia e incluye también falta de lluvia, y así pues otras cosas, ¿verdad?
Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, quisiera que reflexionemos un poquito más de entonces cómo maximizar esos subsidios en pos de ese crecimiento y qué otras avenidas de crecimiento pueden existir aquí en la isla para incrementar la agricultura y la sustentabilidad. Sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con el profesor Luis Mejía Maimí. Él es especialista del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Estamos tocando el tema de la importancia de la política pública en el crecimiento agrícola y la sustentabilidad. Y durante el primer segmento, pues el profesor nos habló, nos dio algunos números, algunas estadísticas sobre este sector, que el ingreso bruto agrícola del 2016 al 2017 fue de unos 870 millones. De eso, aproximadamente un 8.7% es subsidiado por el gobierno, aproximadamente unos 77 millones. Entonces, el planteamiento es cómo podemos tener unas avenidas de crecimiento con ese subsidio, tomando en consideración que todos los gobiernos subsidian su agricultura, entre ellos el de Estados Unidos, con unos porcientos de subsidio aún mayores que los de Puerto Rico y otros países a nivel mundial. Entonces quedaría la pregunta, profesor, qué avenidas de crecimiento se pueden dar. En realidad, ¿habría que aumentar los subsidios o habría entonces que maximizar la forma en que se manejan esos subsidios?
Yo no haría el planteamiento de aumentar los subsidios. Yo creo que, y con esto no quiero decir que en algunos casos uno no lo pueda hacer, hay que analizar empresa por empresa. A mí me parece que lo importante es hacer el mejor uso posible de esos incentivos y de esos subsidios. Y a mí me parece que es importante hacer las cosas con verdadero compromiso y con voluntad, ¿verdad? Y que haya un esfuerzo conjunto entre todos los que estamos relacionados con el quehacer agrícola del país. Yo creo que eso es lo más básico, ¿verdad? Y que podamos, luego de que ¿verdad? Por decirlo así, porque nos sentemos a la mesa, como dicen, ¿verdad? Esa es una expresión muy, muy escuchada por ahí, nos sentemos a la mesa, que lo hacemos, pero a veces me parece que no le damos seguimiento a las cosas, establezcamos unos planes a corto, mediano y largo plazo juntos. Y cuando hablo de juntos me refiero al gobierno central, me refiero al Departamento de Agricultura principalmente, pero también hay otras agencias que también pueden y deben definitivamente hacer su aportación, ¿verdad? En este proceso, porque cosas como cuáles, pues, cuando digo de otras agencias, para mencionar alguna, el Departamento de Recursos Naturales, que es importante que tiene algo que decir, ¿verdad? Porque el Departamento de Recursos Naturales tiene injerencia directa sobre los acuíferos. Y el agua es vital para hacer la agricultura. Es vital para la vida, pero es vital para hacer la agricultura también. Entonces sabemos que los acuíferos del sur se están viendo afectados grandemente. Hemos escuchado bastante hablar sobre eso. Hemos leído bastante en los últimos. Eso se ha ido complicando cada vez más. Y si empiezo a hablar de eso, sería otro tema, ¿verdad? Pero lo que hago es a manera de ejemplo de que es una cosa que es el departamento, por supuesto, que es el que hace la política pública agrícola de este país, pero también tiene que haber intervención de otras agencias. Entonces la universidad, por supuesto, a través de la investigación que se hace, ¿verdad? A través del Servicio de Extensión Agrícola, a través de formación de los profesionales de las ciencias agrícolas en los 5 departamentos que tenemos aquí en el recinto, ¿verdad? Y los agricultores. Y, por supuesto, también, me parece que es importante mencionarlo, los consumidores, que son, a fin de cuentas, la razón de ser, porque la agricultura está al servicio del hombre, ¿verdad? Uno podría pensar que el agricultor es el protagonista. Está bien, el agricultor es el protagonista porque es el que tiene la responsabilidad de producir alimentos de manera directa. Alimentos y otros bienes de consumo que se producen en el sector agrícola, ¿verdad? Pero a fin de cuentas producimos alimentos para la gente. Así que hay que escuchar a la gente también, hay que entender lo que la gente quiere y cómo lo quiere para uno poder producir. Para satisfacer una demanda. Es importante, uno, para satisfacer la demanda, para uno hay que establecer la oferta conociendo la demanda, ¿verdad? Y como les dije ahorita, infraestructura física, capacidad humana, programas para protegernos contra los riesgos, financiamiento adecuado, porque el sector agrícola, igual que otros, ¿verdad? Pues el financiamiento para mí es como el que provee el apalancamiento que se necesita para echar para adelante. De hecho, el crédito es una de las fuentes de financiamiento. Puede haber otra. Los incentivos y los subsidios son fuentes de financiamiento. La literatura identifica 6 o 7 fuentes de financiamiento y esas son 2 de ellas, ¿verdad? Y otras gestiones que se hacen importantes. Ahora bien, quiero entonces atar eso a lo siguiente. De manera particular, nosotros gastamos alrededor aproximadamente 9,000 millones de dólares en alimentos. O sea, que en Puerto Rico nosotros gastamos, es un montón, ¿verdad? Nosotros tenemos poder adquisitivo, por decirlo así, para comprar comida. Por las razones que sea, eso sería también otro programa, ¿verdad? Pero entonces, de esos 9,000 millones de dólares, quizás el 75, entre el 75 y el 80% de eso lo gastamos en alimentos que traemos de fuera del país. Uh-huh. O sea, que eso es dinero que se va de nuestra economía, dinero que se genera aquí o que llega aquí de distintas maneras, ¿verdad? Puede llegar, se genera a través de los procesos de producción, pero también llega de otras maneras artificiales, como porque sabemos que hay un dinero que llega a través de los fondos PAN, que es para, ¿verdad? Porque para que la gente pueda alimentarse de la manera adecuada. Que de hecho los fondos PAN, lo que se identifica como los fondos PAN, que vienen de Estados Unidos, vienen del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, porque son parte de los incentivos que el gobierno americano tiene disponible para los agricultores, porque de manera indirecta, cuando la gente gasta en alimentos, pues uh-huh. Está moviendo la agricultura, ¿verdad? Y eso no es parte de los 9,000 millones que te mencioné ahorita. Así es que de esos 9,000 millones, perdóname, de los 9,000 millones, no, de los de los, cuando te hablé de
870 millones.
Eso sería el ingreso bruto, agrícola, pero me refiero a lo que a los 9.2 billones que Estados Unidos invierte de manera directa en incentivos y subsidios, ¿verdad? Que yo menciono inversión porque a mí me parece que es una inversión. Ahora, esos 9 mil millones de dólares que gastamos en alimentos, pues el 75 o el 80% de eso se va para fuera del país. Entonces ahí es que viene el planteamiento, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo que yo soy el primero que lo estoy haciendo, lo que hago es que pasando cosas, ¿verdad? Planteamiento de hacer el mejor uso posible a través de incentivos y subsidios y de otras maneras invertir en el país para hacer crecer de manera sustentable la agricultura nuestra, para reducir la cantidad de lo que viene de afuera. Y entonces, a manera de ejemplo, porque es algo que yo creo que entonces podemos hacerlo de manera concreta. De manera de ejemplo, pues me gustaría hablar de las pecuarias, ¿verdad? Que como te dije ahorita, las pecuarias representan como el 45% del ingreso bruto agrícola. El 45% de los 870 millones de dólares aquellos que son ingreso bruto agrícola, que de hecho el ingreso bruto agrícola, vuelvo atrás, es lo que, aunque dije parte de lo que voy a decir ahora, pero añado, es la suma de todas las ventas de los productos agrícolas a nivel del portón de la finca en un periodo que va del 1 de julio de cada año al 30 de junio del próximo año. Esa es la manera en que se llevan las cuentas en este país, del 1 de julio al 30 de junio. En el caso del gobierno federal, pues no es así, es del 1 de octubre al 30 de septiembre. Nada, esto no está de más que también lo añadamos a lo que...
¿Y qué opciones hay con las agrícolas?
Con relación a las pecuarias, para que tengamos una idea. Mira, nosotros consumimos per cápita alrededor de 210 libras de carne en Puerto Rico. Las pecuarias son las carnes que aportan el 45% del ingreso bruto agrícola. Entonces, traje dos ejemplos que los voy a ir hasta que lleguemos a ellos. Voy a hablarles específicamente de la carne de cerdo y de la carne de res. Pero 210 libras de carne, eso incluye todas las carnes. Me gustaría entonces añadir el siguiente dato. En Estados Unidos se estima que los norteamericanos consumen alrededor de 264 libras de carne al año. O sea, que es bastante más que lo que consumimos nosotros, ¿verdad? Ellos consumen más carne. Consumo per cápita se refiere, pues, a la suma de toda la carne que se come entre el número de habitantes, ¿verdad? Hay gente que no come carne, por supuesto, pero hay algunos que comen mucha más carne de la que debían comer. Y cuando yo introduzco aquí o hablo del tema de carne, de ninguna manera quiero que se vea esto como que estoy promoviendo el que la gente coma más carne, ni tampoco que coman menos. Lo importante es que la gente coma la cantidad de carne,
sí,
que
son,
tiene.
Son estadísticas.
A los que les guste y quieran comer carne, que tampoco coman carne de más, ¿verdad? Que de hecho nosotros tenemos una de las áreas programáticas, además de la agricultura, mercado y recursos naturales, ciencia de la familia y consumidor, a través de la cual educamos a la gente con relación a este asunto del consumo de las cosas y la necesidad de que ese plato tenga, además de carne, por supuesto, otras cosas, ¿verdad? O sea, no deberíamos extralimitarnos en eso porque tiene un efecto sobre nuestra salud, ¿verdad? Nosotros consumimos 210 libras de carne de res per cápita al año. Estados Unidos consume 264 libras de carne, de todas las carnes, no de carne de res, no sé si dije carne de res, pero es de todas.
De todas, sí.
Y entonces la Unión Económica Europea, que es un conglomerado de países, quizás no es la mejor estadística porque quizás debimos haber traído información de cada país individualmente, pero la Unión Económica Europea consume alrededor de 209 libras de carne al año. Es el consumo per cápita, o sea que consume menos que nosotros, menos que Estados Unidos, por supuesto, menos que nosotros. Entonces, de manera particular, en el caso de los cerdos, la carne de cerdo, nosotros producimos como el 33% de la carne de cerdo que nos comemos, aproximadamente. En el caso de la carne de res, producimos como el 17% de la carne de res, que no, el ganado bovino, el vacuno, ¿verdad? Como el 17%. Y producimos como el 50% de la carne de pollo que nos comemos, que de hecho es la carne que más comemos. Nosotros comemos más de 100 libras de carne de pollo al año. Somos unos grandes consumidores de carne de pollo, ¿verdad? Y la segunda carne que más comemos es la de cerdo, por bastante, ¿verdad? Por bastante. Y le sigue la de res, ¿verdad? Así es que definitivamente en esas tres renglones que les mencioné, cerdo, res y aves, y ahora les voy a hablar más específica ya mismo con relación a las primeras dos, pues nosotros importamos una cantidad enorme de afuera, ¿verdad? Cada vez que nosotros gastamos en carne de cerdo, que solamente producimos el 33%, perdóname, le dije que producimos el 33% de lo que nos comemos. Producimos el 5%. Discúlpame. En el caso de la carne de res, producimos el 13%. En el caso de la carne de aves, el 21%. Lo que pasa es cuando le dije el 33 y me confundí aquí, debe quedar claro, caramba, disculpen ustedes, pero me preocupa. Nosotros el 33% de la carne que nos comemos es de cerdo, el 17% es de res y el 50% es de ave. Esos fueron los porcientos que te di ahorita. En el caso de cerdo producimos el 5%, en el caso de res el 13%, en el caso de ave el 21%. Mira para allá, el 5% de la carne de cerdo nada más. Tenemos que traer de afuera el 90%. ¿Sabes la cantidad de dinero que se va del país a otras economías?
Ay, profesor, vamos a tener que seguir hablando de este tema en otro momento. Muy importante, gracias por traernos estos datos. La conclusión es que necesitamos seguir creciendo. Gracias, amigos y amigos, por su sintonía. Será hasta la próxima semana con una cita más con Foro Colegial.
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.